Esto es el panorama local de noticias.
Crisis sanitaria en Salvador Massa. En comunicación telefónica con La Mañana de Nacional, el concejal Vladimir Villalba se refirió a las continuas caravanas realizadas por vecinos de esa localidad ante la falta de inversión en salud pública y la falta de respuestas del Ejecutivo Municipal de esa localidad.
La población en sí salió a manifestarse porque en realidad no había la inversión que correspondía, a pesar que el gobierno de la provincia recibió más de 1,000 millones de pesos para enfrentar esta situación. No hubo esa inversión. La ministra, lamentablemente, como dijimos siempre, no hizo su trabajo como corresponde. Quizás no lo planteó ante el gobierno de la provincia esta situación que se estaba viviendo en el interior. Por eso, y no solo en el interior, en todos lados, y fue a Clara, ¿no? Fue la Clara que tuvo que ir, tuvo que renunciar. Espero que este ministro, nuevo ministro, encare esta situación con mayor énfasis, que ponga mayor atención en todos los hospitales. Este es un hospital que vivimos hace bastante tiempo, no solo de ahora, anteriormente también, o sea, un hospital donde hay más de 30,000 habitantes y tenemos 5 médicos, ¿sí? Había falta un 16 enfermeros. Se le planteó a la ministra que cuando vino solamente sé cuánto contrató, 4, ¿no? Uh-huh. Los enfermeros no daban abasto, los turnos que tienen que hacer son seres humanos, o sea, están recargados de la hora. El director del hospital, aparte de ser director, hace guardia 3 veces a la semana, ¿no? Sí. O sea, la verdad que es una situación difícil, ¿no? Y no solo aquí, en todos los hospitales de la provincia están viviendo la misma situación, ¿no? Falta de inversión a la salud, ¿no? A la salud pública en la provincia. Sí, bueno. La falta de respuesta, la verdad que también preocupa, porque cuando vinieron esta gente de la provincia no dieron un informe cuál es el tema que se trató, a pesar que dice que vinieron para ver el tema, eran gente del Ministerio de Seguridad. O sea, como en Bolivia se liberó el tema, o sea, la gente en Bolivia, los negocios abren, transitan los colectivos, los taxis, todos los negocios abiertos. O sea, en Bolivia se liberó y, por ejemplo, usted de acá puede pasar a Bolivia, pero no puede regresar, ¿me entiendes? O sea, hacen llenar en migraciones, hay una nueva disposición, una declaración jurada que cuando vuelve de Bolivia tiene que hacer la cuarentena de 14 días.
11 de septiembre, Día del Maestro. Carla Guzmán, docente de la escuela número 160, Coronel Vicente de Uriburu, en comunicación con la radio pública, manifestó que en la educación, en contexto de pandemia, con la virtualidad, es difícil.
Nos formaron, más que nada, nuestro objetivo es formar personas críticas. Y por ahí, desde la virtualidad, se torna un poco difícil, pero bueno, los maestros siempre que nos implementan algo nuevo, en este caso fue imprevisto, pero siempre buscamos la forma y sobre la marcha vamos buscando formas y bueno, hacemos lo posible para poder crear esas personas físicas que necesitamos para el mundo y para la sociedad. Es un poco difícil, sí, porque en clase tenemos a todos los chicos juntos, escuchamos las opiniones de todos, ellos escuchan sus opiniones, y quizás hoy la escuela pública, nosotros tenemos la conexión vía WhatsApp, hay escuelas o colegios que tienen una plataforma digital que es diferente porque los chicos se escuchan y se ven, sin embargo, yo particularmente tengo la conexión con los chicos por WhatsApp y no es lo mismo porque no ven ellos, no interactúan entre ellos, porque me mandan tareas por privado, algunos mandan en el grupo, no pueden intercambiar ideas, entonces por ahí es un poco difícil la parte de crear esa persona crítica si no tiene la opinión de otro lado como para ver otras ideas o para tener un parámetro de acuerdo a sus ideas, pero bueno, esperemos que esto pase pronto y podamos volver a las aulas y poder cumplir ese objetivo. Hoy yo digo, si no fuese por los papás, la ayuda, la colaboración y el apoyo de los papás sería imposible. porque yo tengo alumnos pequeños, tienen 7 y 8 años, y ellos solitos no podrían, sin estar su mamá, su papá, un hermano, un tío, alguien que esté apoyando, alguien que esté guiando, porque si bien yo los llamo, o les mando audio, o les paso un video, ellos igual necesitan el apoyo de alguien ahí al lado, y los papás y las mamás de mi grupo de alumnos por lo menos son geniales.
Mosconi, Consejo Deliberante. Ana Guerrero Palma, concejal de esa localidad, se refirió a la falta de respuestas con los pedidos de informes del año pasado presentados ante el Consejo Deliberante y el hermetismo en cuestiones públicas del Ejecutivo Municipal.
Ahora, lo que nosotros exigimos no es nada extraño ni nada fuera de lugar. O sea, estamos pidiendo la ejecución presupuestaria del año pasado, estamos pidiendo que se nos explique por qué una empresa tercerizada está brindando servicio acá cuando en el convenio con el... en una obra de acá de la entrada de iluminación, en el convenio que se firmó con el Ministerio de Obras e Infraestructura, se encomendaba la obra a la municipalidad, y aparece una empresa tercerizada, nunca se comunica nada, nunca se elevó el contrato para conocimiento público, así que bueno, se piden las explicaciones. Más vale, ahora sale Facetrucho, aparecen planillas de empleados, aparecen un montón de cuestiones cuando publico casualmente también el dinero que ingresa a las arcas municipales, que es información pública que está en la página del gobierno de la provincia de Salta, que en fondos varios acá ha ingresado entre 15 y 18 millones, variando desde el año pasado hasta ahora por mes, y el mes de abril, mayo y junio casi se duplica el valor. No hay que ser muy vivo para darse cuenta de que esa plata venía para reforzar el sistema sanitario, lo que no se ha hecho. Ayer el intendente en medios radiales de acá hablaba de que se había comprado barbijos y lavandinas. Estamos hablando de 10 millones de pesos extras para barbijos y lavandinas. Bueno, nosotros vamos a seguir cuestionando esto, ¿no? Vamos a seguir... Es una ejecución presupuestaria, está normado por ley en la Carta Orgánica, dice que se tiene que presentar, y estoy reclamando la del año pasado. O sea, ni siquiera toqué lo que son los gastos de este año. No puede haber tanto hermetismo en cuestiones públicas.
Cámara de Senadores de la Provincia de Salta. El senador por el Departamento de San Martín, doctor Manuel Pailer, manifestó que ve con mucha esperanza la designación del nuevo ministro de Salud, doctor Juan Esteban.
Por eso es que veo con mucha esperanza y con beneplácito la designación de un nuevo ministro de Salud. Ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, más allá de su capacidad profesional, de haber trabajado toda la vida en la salud pública, creo que reúne realmente el perfil que necesita tener un ministro de salud, como así también lo hago extensivo al secretario y a todos los miembros de su equipo, que yo sé que van a hacer un gran trabajo. Y también felicitarlo porque el coraje y la valentía de aceptar este desafío no es común en una persona. Así que desearle no solamente todos los éxitos, sino que decirle que desde la Comisión de Salud y desde el Senado va a tener todo nuestro apoyo y vamos a estar firmemente comprometidos en seguir trabajando.
La concejal por la localidad de General Enrique Mosconi, Ana Guerrero Palma, en comunicación con la radio pública, manifestó que no tiene diálogo con el intendente Isidro Ruarte, además de las diferencias entre concejales y la actual gestión.
Concejal, ¿usted tiene diálogo con el intendente Ruarte?
No.
¿Con alguien del gabinete?
Con el secretario de gobierno hay muy buena relación, pero hace mucho que no diálogo con él. Las veces que he intentado llamarlo, no me ha atendido el teléfono. No sé si por sus ocupaciones o por algo en particular, pero no... La última vez que intenté llamarlo fue esa vez que se hizo público que cortaron la luz a la campaña solidaria para la sala de Cornejo, que yo estaba presente en el lugar.
Sí.
Y bueno, intentaba llamarlo, al final no me contestó a mí, le contestó el concejal Mendoza, otra persona que está siendo muy golpeada, ya con recursos bajísimos, que se golpea y se le pega al concejal Mendoza. Yo no sé si hablar de grieta o no grieta. para mí es una diferenciación entre los que defendemos la institucionalidad y los que viven en un unicato. Uh-huh. O sea, esa es la gran diferencia. Uh-huh. Nosotros, yo lo que pretendo es que la institución funcione, si está normado de cierta forma que se haga así, si tenemos disposiciones que se cumplan, que no sirva el COVID de pretexto para acá hacer lo que se quiera.
El periodista de Hipólito Yrigoyen, Leo Flores, en contacto con la Mañana de Nacional, dio detalles acerca de la situación sanitaria epidemiológica en ese municipio.
Un hospital colapsado, un hospital donde no hay, cuando hablamos de infraestructura también, o sea, donde tenemos un hospital donde tienen 16 camas, 3 médicos, tenemos muy pocos enfermeros, donde los medios y también, o sea, todos los elementos de bioseguridad y de protección que necesitan también, sobre todo la gente de seguridad y salud, que tampoco llegaron, o sea, y tenemos acá que aclararle, o sea, y contarles, ¿no? Contarles a toda la radioaudiencia de Tartagal, que tengo muchos seres queridos ahí, amigos y familia, contarles, por ejemplo, algo muy importante. Nuestra comunidad, en lo que va de la cuarentena, hicimos una campaña, ¿sí? Allá por el mes de abril aproximadamente, donde en esa primera campaña se había recaudado prácticamente 360.000 y quizás un poquito más de pesos. Y hace una semana hicimos otra campaña donde todos los vecinos colaborando, los medios de comunicación, todo netamente los vecinos preocupados por esta situación. Así que entre las dos campañas, nuestra comunidad ha reunido más de 1.000.000 pesos, de los cuales fueron destinados para que a nuestro hospital, que tiene aproximadamente no más de 6 habitaciones, donde se ha podido instalar un oxígeno corriente, donde estamos todavía imperiosamente gestionando, donde se está buscando el termo, lo que todos le dicen chancha, para poder tener el oxígeno suficiente, que también es lo que nos falta. La semana pasada, por información directa de la gente del hospital, nos ha pasado que hemos quedado prácticamente sin oxígeno, pidiéndole a la gente de embarcación, solicitando. La Cibor, una empresa de acá, bueno, que nos donó 3 tubos de oxígeno como para poder apalear un poco la situación. Tenemos lamentablemente que informar que tenemos, digamos, un índice de mortalidad del 20%. Creo que somos una de las ciudades que tiene este índice más alto en la provincia. No sé si a nivel país todavía no tenemos esa información, pero... pero sí, estamos en las mismas situaciones, digamos, prácticamente que Orán, y estamos viviendo tan de cerca. Y cuando yo te ponía, por ejemplo, esto de que estamos muy cerca en las cuestiones geográficas, acá, digamos, el paciente, atendemos a los pacientes moderado, pero después cuando ya tenemos, o sea, graves, y ya los críticos, tenemos que derivarlos hasta Orán.
La vicedirectora de la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal, la licenciada Teresita Mercado, en comunicación con la radio pública, se refiere a los trabajos que vienen realizando pese a la pandemia con la comunidad universitaria y la modalidad virtual de la toma de exámenes.
Sí, nosotros, como todas las instituciones educativas, hemos tenido que repensar nuevos modos de trabajo en este contexto. Y bueno, como todas las instituciones educativas, también estamos trabajando con la virtualidad. Hemos redefinido el calendario académico y para nosotros empezó el cuatrimestre el 10 de agosto, dándole la oportunidad a muchos estudiantes que no habían podido empezar en este proceso primero, que fue de acompañamiento, ¿no? de las materias, además que los profes nos teníamos que poner a tono con la situación. Para muchos el uso de herramientas tecnológicas era nuevo de cero. Y bueno, había, como te digo, así como le pasa a los médicos, van aprendiendo sobre la marcha. Nosotros también tuvimos que ir aprendiendo las herramientas tecnológicas sobre la marcha, porque bueno, por ahí se nos hacía un sondeo de cuáles eran los docentes que la ponían o que trabajaban con esas, eran muy pocos, ¿no? y lo mismo los estudiantes, a pesar de que los estudiantes son muchos de ellos nativos digitales, les cuesta esta cuestión, digamos, de la del uso de las herramientas tecnológicas sirva para específicamente lo referido a lo académico, y eso, bueno, significó también todo un trabajo, ¿no?, con ellos. Para algunos fue más fácil, para otros todavía les está costando. Y en esa intencionalidad, nosotros hemos, en el mes de julio, dado la posibilidad que los alumnos que tenían 3, 2 y 1 materia se puedan terminar sus estudios, han rendido, se han recibido 2 técnicos en comunicación social, un enfermero de Santa Victoria, una profesora en letras, sí, y 2 técnicos en perforaciones. Y ahora se ha programado que la inscripción ya cerró turnos para los estudiantes que están en los 2 últimos años, que deben materias de los 2 últimos años de cada carrera. Y nosotros teníamos un potencial de 500 alumnos que estaban con la posibilidad de rendir sí, los dos últimos años en promedio, y se han inscrito 140. De los estudiantes que mayor proporción hay de inscriptos para rendir finales son los estudiantes de la carrera de ingeniería y tecnicatura en perforación. Uh-huh. De las humanidades muy poco, y de ciencias de la salud también hay un porcentaje interesante, no tanto como, insisto, ingeniería y tecnicatura. Y los alumnos de contador van a tener la posibilidad de realizar esto mismo, pero con la Facultad de Económica se definió otros días para la inscripción y otros días para tomar los exámenes, también por la modalidad virtual, ¿no? Se toma con la plataforma Zoom. La sede contaba hasta la semana pasada con 2 aulas Zoom, ahora tenemos 4, porque se gestionó 2 más. Y con esto nos va a dar la posibilidad de que los docentes sigan listando sus materias en paralelo que se van tomando los exámenes finales. Y bueno, nos queda ahora organizar los días y los horarios, porque bueno, nosotros esperábamos que fundamentalmente los alumnos se inscriban para saber cuáles eran las mesas más demandadas. Ahora ya le hemos distribuido a los distintos docentes la cantidad de sus alumnos reales inscriptos que tienen para rendir, cuestión que ellos vayan organizando cómo van a evaluar, el cómo, eso lo define cada cátedra, porque hay libertad de cátedra en la universidad y esa modalidad la tiene que pensar el equipo de cátedra. Nosotros solamente organizamos horarios, sí, y días en los que la plataforma Zoom va a estar disponible para que ellos puedan evaluar. Armar los tribunales, examinadores, y bueno, estamos en ese proceso. Y además contarte, Sofía, que hay alumnos de la Carrera de Ingeniería en Perforaciones que han rendido sus trabajos finales. Sí. Esta semana hubo 2 exámenes, el del ingeniero, porque es ingeniero, Mauricio Ortali, que se recibió el día lunes, si mal no recuerdo, y fue el primero, el que inauguró esta forma de recibirse a través de la plataforma Zoom. A mediados de semana el alumno Franco Paz, y hoy se recibe un tercer alumno, te cuento que los alumnos rinden con la plataforma Zoom, está el tribunal examinador y el director de su trabajo final, y los demás, digamos, que no somos parte de este equipo evaluador, podemos observar la defensa del trabajo final a través de la plataforma YouTube.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.